Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a acercarnos a una especialización y maestría muy interesante en el área de las comunicaciones. Y lo digo muy interesante porque su visión es muy latinoamericana, es muy de aquí, es muy nuestra. Es una propuesta que irrumpe dentro del canon clásico de las maestrías en comunicación y sobre todo porque intenta revisar lo que realmente es la cultura latinoamericana. Sabemos que históricamente la cultura americana, suramericana, latinoamericana, pues ha sido vilipendiada, ha sido maltratada, ha sido sojuzgada. Nos han impuesto de alguna manera una cantidad de criterios, bien desde Europa o bien desde Norteamérica. Casi siempre nos han querido acallar nuestras voces. Y nuestras voces, pues hombre, tienen valía. Y hay que revisar un poco la historia de América Latina y entonces uno se encuentra con imperios tan maravillosos como el Imperio Inca, que fue absolutamente espectacular. Una sociedad de ingenieros, una sociedad de astrónomos, de médicos también, de agricultores que hoy podríamos pensar en la agroecología. En fin, son países sabios y eso sin considerar la inmensidad de Brasil con todos los pueblos que allí habitan. Y bueno, América del Sur con los mapuches y todas estas comunidades de pueblos ancestrales que han vivido en nuestro continente. Y claro, Colombia pues no es la excepción. Aquí hemos tenido pueblos muiscas, quimbayas, en fin, una gran variedad de pueblos que nos han dejado su historia, que nos han dejado sus relatos, que nos han dejado su manera de ver el mundo. Y curiosamente, hoy en día, a raíz de todo el tema del cambio climático y todo lo que estamos viviendo, la ciencia como que trata de ver qué era lo que estaba pasando aquí y por qué los pueblos antiguos lograban tener un ambiente muchísimo mejor que el nuestro. Claro, no tenían petróleo, pero manejaban muy bien esa relación del ser humano con la naturaleza. Pues esta maestría y esta especialización que se pueden tomar más o menos de la mano es una maestría en comunicación y educación en la cultura, regentada por el doctor Germán Antonio Muñoz, quien nos acompaña en el día de hoy. Doctor Germán, bienvenido al Último Café.
Mil gracias por la invitación, apreciado Carlos. Un gusto acompañarlos en este café y poder hablar de este programa, que es un programa conformado por dos, a su vez, una especialización y una maestría articuladas que tienen continuidad.
O sea que la persona que aspire a este programa académico no solamente va a tener la maestría, sino también la especialización, o al contrario, la especialización y después la maestría.
Normalmente nuestros estudiantes ingresan a la especialización y después de 2 semestres, es decir, 1 año, se gradúan en la especialización, homologan los créditos académicos que han tenido en la especialización y tienen continuidad en los semestres 3.º y 4.º en la maestría en comunicación, educación en la cultura, lo cual quiere decir que en 2 años pueden optar a 2 títulos académicos. Uh-huh. Y para los que son docentes, profesores, por ejemplo, de colegios oficiales, una buena parte de ellos vienen de ese sector, eso implica tener también la posibilidad no solo de 2 títulos académicos, sino también de poder mejorar su vida salarial a sí. través de la posibilidad de esos 2 títulos académicos.
Hablemos del grueso de esta maestría, de esta especialización. Cuando nosotros hablamos de comunicación hoy en día, la gente se preocupa un poco porque, claro, las tecnologías han cambiado muchísimo el panorama. Pero quizás, estamos muy conectados, muy interrelacionados, pero muy poco comunicados. Me parece que esa es una queja general en el campo educativo, en el campo social y cultural. Muy enchufados, pero muy poca comunicación.
Es correcto. Digamos que Estamos muy pantallizados, tal vez,
sí,
pero muy poco comunicados. O tenemos exceso de información y ese exceso de información no equivale a estar comunicados y a tener la posibilidad de encontrarnos,
sí,
y de poder producir juntos la esencia fundamental de la comunicación, que sería compartir una vida en la cual el colectivo permite construir otros proyectos de mejor sociedad, por ejemplo.
Esa interrelación de las personas, creo que esto que estamos hablando de las pantallas nos ha hecho que nos veamos en la pantalla, pero no tenemos un contacto real con las personas. Y claro, los diálogos se limitan mucho. Aparte de eso, pues muchas veces nos ponemos máscaras que no corresponden a las realidades. En fin, hay una gran cantidad de cosas que suceden allí que no ayudan a la comunicación. Y eso, si lo llevamos desde el punto de vista individual al punto general de lo que sucede en el mundo, en nuestro país, lo vemos más claramente, porque mucha información, muchos datos, mucha cosa que camina por los medios, pero finalmente no nos integramos, no nos conocemos. Es más, muchas veces la situación es tal que buscamos ni siquiera encontrarnos.
Sí, eso nos llevaría a pensar qué estamos entendiendo en el mundo contemporáneo por comunicación. Y para muchos, pues la confusión se genera en la medida que comunicación muchas veces se confunde con información. Son cosas diferentes, obviamente. Para nosotros, la esencia de lo que llamamos la comunicación es la construcción colectiva de formas de convivencia. Y esto implica que nuestros estudiantes pues entren en relación con comunidades. Es decir, de hecho, el trabajo de nuestros dos posgrados se realiza primordialmente con comunidades en sus territorios. No solamente y no esencialmente en salones de clase con expertos o con docentes. Muchos de nuestros docentes, nuestros maestros, diría yo más bien, son sabios, les decimos sabedores, que vienen de comunidades y de comunidades en el territorio nacional, pero también de diferentes países, de una red de comunicación popular que alimenta todo el trabajo de nuestros dos posgrados. Más que hablar de Sudamérica o América Latina, nosotros hablaríamos de un territorio ancestral que se llama Abya Yala.
Sí.
Y esta palabra se podría traducir como la tierra que florece, la tierra que es capaz de poder mover el mundo para que sea mejor. Eso es Abya Yala. Y cuando hablamos de comunicación, entonces hablamos de la comunicación ancestral, hablamos de la comunicación popular y hablamos de la comunicación cotidiana, aunque usamos obviamente también la comunicación mediada tecnológicamente. El fuerte de nuestro trabajo no se realiza fundamentalmente en la formación para ese tipo de comunicación mediática.
Sí.
El fuerte de nuestro trabajo se realiza con comunidades en sus territorios que están construyendo conocimiento y lo están compartiendo para poder diseñar un mundo mejor, no solo para ellos, sino para todos los que habitamos en este planeta.
Usted que tiene formación en la escuela europea, cuando uno mira estas cosas y empezamos a hablar de esos sabedores, ese choque, ¿no? Porque finalmente la ciencia europea o la ciencia norteamericana en su caso, son muy específicas, muy cuadriculadas y descartan todo lo demás. Pero cuando uno se acerca a estas realidades y encuentra esos sabedores, encuentra esas maneras de expresar la vida, creo que el choque cultural es bastante fuerte.
Yo diría que es necesario asumir que en la historia de la construcción de la teoría de la comunicación procedemos de escuelas norteamericanas y europeas y no las podemos en este momento olvidar, desechar. No podemos creer que todo el conocimiento de la comunicación ha sido producido exclusivamente en América Latina o en países tercermundistas. Tenemos que partir de esa historia en la que lo mediático ha sido fundamental.
Sí.
Y en donde la teoría de la comunicación ha sido durante mucho tiempo entendida como comunicación de masas, comunicación mediada tecnológicamente. Y pues de hecho, en este espacio en el que nos encontramos, en esta reunión mediada por la radio, pues no podemos dejar de pensar que la comunicación para la inmensa mayoría de la población sigue siendo esta. Para nosotros, obviamente, esta tiene una gran importancia, una enorme trascendencia, pero no es la única. Sí. Para nosotros es mucho más importante la comunicación que se realiza día a día, permanentemente, cara a cara, con otros y con comunidades y con colectivos en los territorios. Eso para nosotros es fundamental.
Sí, esto es bien interesante porque el mundo hoy nos propone el individualismo, ¿no? Es decir, usted tiene que ser el ganador siempre, por encima de quien sea, y en la realidad que sea. Es un mundo donde el individualismo supera cualquier otra condición. Y por eso pues tenemos las consecuencias que hoy vivimos, ¿no? Un planeta que está destrozado, una economía que es el eje vertical de todo y si no funciona la economía, pues el mundo se acaba. En fin, una cantidad de condiciones muy complejas de un individualismo y un egoísmo a ultranza. Pero resulta que cuando uno vive en comunidad, los seres humanos empezamos a ganar muchísimo porque es lo que nos permite ser realmente humanos. La comunidad siempre ha sido importante para nosotros. Es la única manera de sobrevivir en el planeta. Solo que, bueno, hoy el mundo dice otras cosas. En ese sentido, esta maestría y esta especialización ponen un punto de quiebre. Y es decir, aquí hay un camino posible.
Sí, efectivamente es un programa académico que no se entiende en la forma tradicional como el programa en el que los estudiantes van a un aula de clase a recibir conocimiento que los expertos tienen. Nosotros hablamos de la construcción de un campo conceptual y ese campo conceptual se llama comunicación educativa. Uh-huh. Hay una historia larga de la construcción de este campo. Tendríamos que remitirnos al siglo pasado, sí, a inicios del siglo pasado en Francia con Célestin Freinet, y todo el planteamiento de Célestin Freinet con los niños con los que trabajaba en el macizo central en Francia tenía que ver con la producción de conocimiento por parte de los niños. Ellos hacían el periódico escolar y ese periódico escolar hecho por los niños era para compartirlo con niños de otras escuelas. Era un programa de comunicación entre los niños de diversas escuelas con el apoyo de las familias, de las comunidades, de los maestros. De hecho, Célestin Freinet, debido a una lesión causada por un obús en la Primera Guerra Mundial, no tenía voz y había quedado lesionado y no podía caminar. Entonces, un maestro que no puede caminar, que además es un maestro rural y que no puede hablar, teniendo en el salón de clase todos los estudiantes de todos los cursos de la escuela básica primaria, pues es un maestro que tuvo que ingeniarse todo para poder hacer otro tipo de educación. Uh-huh. Y ese otro tipo de educación era con la voz de los niños, con la producción de medios de comunicación escolares existentes en los años 20 del siglo pasado y, por supuesto, con una creatividad desbordante. Sí. En América Latina, el creador o fundador del pensamiento sobre comunicación educativa es el gran maestro brasileño Paulo Freire. Uh-huh. Y Paulo Freire era un educador de adultos, un alfabetizador de población rural y población negra del nordeste de Brasil, una región pues con unas condiciones excesivamente precarias. Sí. Y esta alfabetización de adultos se hacía con láminas, no con cartillas, no con libros, porque pues eran analfabetas quienes asistían a esta formación en el territorio en donde ellos vivían. Es decir, producir la comunicación educativa ha sido un trabajo fantástico porque es equivalente a lo que llamamos educación popular, uh-huh, pero también comunicación popular. Y en Uniminuto, pues tenemos que decirlo con toda claridad, la inspiración del padre García Herreros fue la inspiración de un comunicador, el fundador de un modelo de comunicación que luego también es un modelo de educación popular. Y este programa del que estamos hablando sí. es un programa pionero en Uniminuto, primer posgrado, y en Colombia, creador desde 1998 de un modelo de comunicación educativa inspirado en los fundadores que acabo de nombrar uh-huh. y en muchos otros de América Latina que definen una experiencia de trabajo con comunidades. Sí. A partir de la experiencia de las comunidades, con los sabedores de las comunidades. Y todo esto es diferente y es innovador, tremendamente innovador en el mundo educativo.
Uh-huh. Esto de la educación en la cultura, la cultura. La cultura en América Latina tiene una característica muy especial y es que es igual que el continente, un continente mestizo. Aquí nadie puede decir yo soy 100% esto. Quizás los pueblos ancestrales tal vez sí lo pueden decir, pero en líneas generales la población actual de nuestro continente pues somos mestizos, en mayor o menor grado somos mestizos. Eso implica una cantidad de fusiones culturales impresionantes, porque pensemos nomás en nuestro país, cuando uno piensa en la música del Chocó pues necesariamente tiene que pensar en África, cuando uno piensa en el Cauca, esa mezcla de español, del indígena, del áforo, en fin, nosotros somos un país de mezclas culturales. ¿Cómo lograr entrar en ese mundo? Porque siempre lo hemos visto desde afuera. ¿Cómo se logra entrar?
Yendo al territorio, Carlos. Uh-huh. Es decir, para nosotros es imperativo trabajar con las comunidades donde ellas están. Entonces, pues esto puede parecer extraño, ¿verdad? Decir, este es un programa que trabaja en los territorios. Uh-huh. Porque no estamos acostumbrados a eso. La escuela, muy cómodamente, trae a los estudiantes al aula y les imparte conocimientos en el aula. Los estudiantes vienen y luego regresan a sus comunidades, pero no hay interacción, habitualmente no hay interacción sí. entre la escuela y la comunidad. Y en consecuencia, el poder hacer un programa contando con el territorio, trabajando en el territorio, y no solamente en el territorio inmediato cercano. Quiero decir, la sede en la que nosotros estamos ubicados, en la calle 80, uh-huh. la sede de Uniminuto, sede principal, pues obviamente tiene comunidades en su entorno y nosotros procuramos trabajar con esas comunidades. Pero nosotros vamos mucho más allá y trabajamos con comunidades de Bogotá región. Sí. Y vamos más allá y trabajamos con comunidades del país entero en diversas regiones. Algunos de nuestros maestros vienen del Caribe, uh-huh. o vienen del Cauca, o vienen de regiones apartadas, de comunidades del Putumayo, etcétera, en donde existen, indudablemente, otro tipo de conocimientos para producir educación propia y comunicación propia. Estas palabras son palabras que en este momento ya son de uso corriente. Sí. Hablar de comunicación propia es la tesis de nuestra decana de la Facultad de Comunicación, uh-huh. la tesis doctoral que acaba de sustentar y que fue tesis meritoria en España. Esto no es poca cosa, porque sí, sí. poder decir que en Colombia haya una tesis sobre comunicación propia de las comunidades de pueblos originarios, pues parecería sensato y fácil de admitir. Pero en Europa, admitir que hay comunicación propia, uh-huh. diferente a la de los teóricos europeos o norteamericanos, pues no es tan fácil de admitir. Sí. ¿Y qué se llamaría comunicación propia? Entre otras cosas, porque para nosotros informar no es comunicar. Uh-huh. Para nosotros la comunicación no es seducción ni manipulación. Para nosotros la cuestión es la relación con el otro y con el otro diferente. Sí. Y, por supuesto, esa relación con el otro diferente, esa posibilidad de gestionar la incertidumbre de encontrarme con otro que no es como yo y compartir lo que hay en común, gestionando las diferencias que nos separan, pues todo esto podría decirse que es revolucionario.
Claro, tú me haces pensar en un personaje que últimamente lo he estado leyendo y releyendo, que es el Papa Francisco. Y en Laudato Si habla algo de esto. ¿Ah? esa necesidad del reconocimiento del valor del otro y cómo me relaciono con el otro y cómo la sociedad tiene que cambiarse. Él habla de una ecología general, no solamente el medio ambiente, sino social y culturalmente. La sociedad tiene que cambiar y tiene que volverse más humana. Creo que en este sentido ustedes hacen un acercamiento a la humanidad de las comunidades, porque la otra mirada es una mirada muy técnica, donde buscan el más alto rendimiento posible con el más mínimo de inversión posible, que deshumaniza. En cambio, aquí no. Y creo que cada estudiante que se encuentra en esta maestría tiene una experiencia muy distinta. Es decir, aquí no se puede homogeneizar el conocimiento. Aquí todo es distinto porque cada uno tiene una experiencia muy distinta en su relación con el contexto en el que va a estudiar o en el que va a hacer su investigación.
Sí, Carlos. Y algo muy particular es que nosotros consideramos, y digamos, no es retórica, consideramos que cada uno de los estudiantes trae un conocimiento que ha producido a lo largo de una vida, de una experiencia, y ese conocimiento que trae hace parte de la construcción del campo llamado comunicación educativa o comunicación educación en la cultura. Y ese conocimiento que trae lo debe compartir con los demás. A partir de su experiencia, no solamente se produce conocimiento a partir de la teoría. Uh-huh. Yo, afirmo taxativamente que la revolución del siglo XXI no es la de la información.
Sí.
Todos nos están diciendo en este momento y todos nos están hablando de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y nos están hablando de los medios fantásticos que tenemos y de las tecnologías increíbles que se están... No, esa no es la revolución del siglo XXI. La revolución del siglo XXI es la de la comunicación. No es la del mensaje. Uh-huh. Es la revolución de la relación. No es la producción y distribución de información mediante técnicas sofisticadas, sino la revolución de condiciones de aceptación o de rechazo por parte de millones de receptores, todos diferentes, que raramente están en línea con los emisores.
Sí.
Los receptores, los destinatarios de la información, complican la comunicación. La información tropieza con el rostro del otro. Se soñaba, y tú lo recuerdas con Marshall McLuhan,
sí,
se soñaba en una aldea global. Uh-huh. Pero lo que estamos redescubriendo con tantas redes sociales y con tanta información basura y falsa información, es que estamos en la Torre de Babel y no en la aldea global.
Sí.
De manera que para nosotros lo fundamental es que estamos viviendo en un planeta incomunicado y que el horizonte que tenemos es el de volver a crear capacidades de comunicación, es decir, de negociación, de convivencia posible, porque la mayor dificultad que tenemos en este momento en el planeta entero es la dificultad creciente de la comunicación. Información hoy es muy excesivamente abundante, sí, pero comunicación es escasa.
Y eso sí que es un problema, porque es que eso es lo que nos crea todos los problemas que tenemos.
Así es. Digamos que hay una pregunta de fondo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a convivir cuando no nos entendemos?
Claro.
Cuando las diferencias se tornan visibles mediante técnicas cada vez más sofisticadas, pero son técnicas que no producen comunicación, uh-huh, producen diferencias, distancias e incomunicación.
Sí.
Cada vez hay más incomunicación, porque cada vez hay más información y falsa información.
Sí. Tú me haces recordar a una gran investigadora norteamericana, Susana Zuboff, y su libro La Era del Capitalismo de la Vigilancia, que ese es el mundo de hoy. Finalmente somos parte de un sistema que nos contabiliza, que nos deshumaniza, que finalmente nos utiliza para mantener el negocio, pero no nos ayuda a vivir como seres humanos, un buen vivir, ¿no? Creo que esta propuesta que se hace de esta maestría realmente es muy revolucionaria y pone en jaque muchas cosas, muchos preconceptos que nos han impuesto desde, así como suena, desde un imperialismo cultural, económico, social, académico también, que hace que veamos el mundo solamente desde una mirada, cuando en la realidad el mundo tiene la ventaja de ser de multimiradas y mirarnos a nosotros mismos me parece que es genial. Aparte de que ha sido muy difícil en América Latina encontrar que los países se sientan naciones o pueblos realmente, quizás un poco en pueblos que tienen cierta tradición como Perú, Bolivia, algo que tiene el Ecuador, donde el ser indígena, el ser de un pueblo originario, pues se respeta. Pero en países como el nuestro y un poco más hacia el cono sur, pues bien difícil que es reconocer ese poder cultural y ese poder social aglutinador que invita a una cultura muy distinta a la que nos vende esta sociedad de consumo.
Las naciones que acabas de nombrar pertenecen básicamente a un tipo de cultura que es la cultura ancestral andina. Colombia también tiene esa cultura ancestral andina, pero la tiene relegada, la olvidó. Es decir, en la forma en que cuando tú atraviesas la frontera del sur de Colombia y pasas al pueblo quechua, sí, al pueblo inca, es decir, a pueblos que hacen parte de lo que podríamos llamar en términos generales el sur, y el sur con la autenticidad de la cultura ancestral andina, estamos en otra dimensión de la vida que para nosotros en Colombia escapa, que hemos valorado muy poco. De hecho, Colombia está volcado más al Caribe que territorio andino y a la cultura andina. Nos olvidamos de esa raíz, que es una raíz fundamental. En Bogotá y en la región cercana a Bogotá, nosotros trabajamos, cuando digo nosotros, es los dos programas académicos que coordino, trabajamos con la cultura de los pueblos originarios de esta región, que es la cultura muisca.
Sí.
Y, de hecho, los resguardos muiscas de esta zona, como el que existe en Cota, como el que existe en Suba, como los que existen en Bosa y en otros pueblos vecinos, son parte del territorio con el que nosotros trabajamos en lo que he llamado antes Bogotá Región. Entonces, trabajar con la cultura muisca para nosotros es todo un descubrimiento. Para nosotros, digo, en un programa que tiene 7 años de existencia, hablo de la maestría, porque la especialización tiene una historia más larga. Nace en 1998, como dije, es el primer posgrado que hay en Uniminuto. Cuenta ya con más de 500 graduados esta especialización. Y en esta especialización, para nosotros ha sido fundamental en todas las cohortes que ha habido desde 1998 hasta hoy, el descubrir poco a poco, lentamente, nuestra identidad. ¿Qué es eso que llamamos comunicación educativa? ¿Qué es eso que llamamos comunicación propia y educación propia con pueblos originarios de esta región y del país entero? Y créeme, Carlos, que para nosotros en los últimos 7 años, el salir del aula, ir a los resguardos, trabajar con los taitas y los mayores y mayoras, es todo un descubrimiento. Y para los estudiantes ni se diga, estudiantes que viven en Suba nunca han conocido el resguardo muisca de Suba. Y Suba es ahí al lado de la calle 80, pasando la calle 80 y pasando el Club de los Lagartos, ahí ya estamos en el territorio sagrado de los muiscas.
Sí.
Pero no lo conocemos ni tenemos conciencia de la riqueza cultural fantástica que se encuentra allí. ¿Y todo esto qué implica? Pues implica que no entendemos la comunicación. Para nosotros la comunicación es intercambio.
Claro.
Es un asunto humano, afectivo, fundamental, porque vivir es comunicarse. Tratar de intercambiar con los demás, pero son nuestros vecinos, los que viven aquí, los que siempre vivieron aquí, antes de que llegaran los invasores, no les digo conquistadores.
Sí. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en América Latina y las comunidades realmente representativas, que pueblos que, ancestrales que todavía son identificables y que bueno, que participan, pues uno siempre está pensando en países como Perú. Y yo tuve la inmensa fortuna de conocer al director del Museo Arqueológico Brunin, allá en Lambayeque, y conocí la historia del señor de Zipán. Y entonces uno dice, increíble que esto exista. Es decir, que América Latina haya sido eso y que Perú haya sido eso. Y entonces también te encuentras con los pueblos mochicas y todos los pueblos pre-incas. Y claro, empieza uno a entender que la historia de ese país y de ese territorio es monstruosamente grande. Algunos me decían que el señor de Zipán equivaldría a Tutankamón. De ese nivel es el descubrimiento. Y entonces, cuando uno empieza a hablar de Colombia y esto que tú nos estás refiriendo, pues todo está por descubrir en la realidad, porque nosotros no reconocemos ni siquiera a nuestros propios vecinos. En el caso de Suba, que está esta comunidad muisca que tiene allí su resguardo, digamos su oficina, su sede.
Y en la plaza de Suba.
Claro, y el parque que está de los Nevados también, que es un lugar donde ellos van, y a veces uno se los encuentra y dice, estos loquitos, ¿qué les pasó? ¿No? Es decir, el desconocimiento de nuestras raíces es tan gigante, que claro, el trabajo que se puede hacer desde esta maestría, desde esta especialización, es brutalmente maravilloso, porque es reconocernos como pueblo, reconocernos culturalmente, reconocer nuestra ancestralidad, que desafortunadamente no la reconocemos. Y más ahora con todo este tema de los medios de comunicación que nos muestran una Colombia muy, muy caótica, una Colombia que no va a ninguna parte, una Colombia, en fin, una cantidad de cosas que realmente nos amargan la existencia. Pero creo que cuando uno empieza a descubrir lo que realmente somos, ¿no? Y no la historia que nos venden, sino lo que realmente somos y el acervo cultural de nuestros pueblos, en el Tolima, por ejemplo, en la zona cafetera, en los mismos Santanderes, es decir, todo lo que es nuestro pueblo, realmente creo que cambiaría muchísimo la mirada, no solamente del que está haciendo la maestría o la especialización, sino de las personas que él después, desde su trabajo, puede influir.
Digamos que hay elementos que son tan simples y tan desconocidos como la lengua muisca. Sí. La lengua muisca. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, ni tú ni yo, ni ninguno de nuestros hijos, ni ninguno de los familiares o personas que conocemos en el municipio, en la ciudad de Bogotá, habla muisca, ni le interesa hablar muisca, ni tiene idea de que una cantidad inmensa de palabras que utilizamos a diario vienen del muisca. Y de hecho, en las universidades prácticamente nos obligan a aprender inglés,
claro,
y a manejar el inglés como la lengua de la ciencia.
Claro.
Pero ¿por qué no utilizamos entonces como segunda lengua el muisca y rescatamos toda esa riqueza cultural de una lengua que todavía sigue viva?
Sí.
Muchos creen que está muerta. No, está viva, está en este momento vigente dentro de muchas comunidades y no la conocemos. No sabemos que existe una lengua que dice la realidad en la que nosotros nacimos. La dice de una manera particularmente importante en estas comunidades llamadas resguardos. Pero tenemos que ir a compartir con ellos, tenemos que intercambiar con ellos. Es decir, la información solamente pues produciría mensajes seductores. Podríamos decir noticias que en este momento están vinculadas a la gran prensa y que de hecho muchas veces son desinformación. Entonces, hablamos de información noticia, hablamos de información servicio, en particular con Internet, hablamos de información conocimiento, que sería la información que comparten los bancos y las bases de datos, pero no hablamos ni entendemos lo que se llama el mundo de las relaciones humanas a través de la comunicación.
Sí.
Ese no lo entendemos, no lo queremos entender, parecería ser de segunda categoría.
Sí.
Y mucho menos queremos negociar en el horizonte del país que queremos construir un concepto que es fundamental, la cultura democrática, claro, para la cual necesitamos comunicación, no desinformación.
Sí. Cuando hacemos el análisis histórico de nuestro país, es un país que siempre ha vivido la misma dinámica, la guerra. No hay nada que hacer. Y una guerra que se desarrolla a través de la imposición, ¿no? Porque el mundo tiene que ser de esta manera y no existe otra posibilidad. Y entonces eso nos ha complicado realmente la existencia de una manera aterradora. Muchas veces uno quisiera que el país fuera distinto y que las noticias fueran otras, pero está tan marcado y tan sembrada esa semilla de la incomunicación y del autoritarismo que pues nos obligan de alguna manera a vivir en el país en el que estamos, desafortunadamente. Cuando sí, uno tiene la oportunidad de salir y ver otras realidades, uno dice, oiga, ¿pero qué nos pasa? Creo que esta maestría también da un poco respuesta a ese ¿qué nos pasa?
Sí, es nuestro, digamos, nuestro elemento central. No es una maestría para hacer, digámoslo de esta manera, anécdotas acerca de lo que ha sido un campo de conocimiento. No es una maestría simplemente para poder hacer un conocimiento enciclopédico acerca de los dos grandes temas, comunicación y educación. Es una maestría que intenta apoyarse en dos palabras. Yo digo palabras y no categorías porque no me gusta la palabra categoría, que jerarquiza lo que usa sí. Uno detrás de ellas. Entonces, las dos grandes palabras con las que construimos un conocimiento de comunicación educativa son negociación y convivencia. Y es decir, para nosotros, y esto hay que afirmarlo y decirlo más de una vez, comunicar es negociar y cohabitar.
Sí.
Cohabitar. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo convivir pacíficamente en un universo donde todo el mundo lo ve todo, donde las diferencias son, en consecuencia, más visibles y, por lo tanto, menos negociables? ¿Qué es entonces en este contexto de guerra, dijiste tú, pero digamos de infinita incomunicación? ¿Qué es en este contexto la democracia? Es básicamente negociación y convivencia pacífica de puntos de vista que son a menudo, casi siempre, antagónicos
sí.
Y que no se resuelven con mero progreso técnico, ni con mitos como el mito de que Internet lo resuelve todo. Necesitamos auténtica comunicación. Necesitamos una visión comunitaria en donde sea posible la alteridad y encontrarnos en múltiples espacios. Entonces, insisto en esta idea, en este espacio de la maestría y la especialización de la que hablamos, comunicarse es convivir. No es poca cosa decir eso.
Sí. Ahora bien, tú me haces pensar en el mundo contemporáneo y uno se da cuenta a través de las noticias de las realidades de Francia, por ejemplo, de las realidades de Alemania, qué decir de la guerra de Ucrania. Irán, pues anda en semejantes... En fin, es decir, el mundo anda patas arriba. Creo que esta maestría no solamente tiene aplicación en el territorio latinoamericano, desde que es el lugar de donde nace, pero creo que podría ser una transformación gigantesca planetaria.
Pues digamos que el horizonte sí es planetario, pero siendo un poquito más, digamos, realistas, la construcción de conocimiento que queremos realizar en los territorios, con las comunidades, desde la experiencia, la estamos haciendo a través de una red de comunicación popular que tiene nodos en 7 países. Y no estoy hablando de algo que quisiéramos hacer, sino que estamos haciendo. Es decir, esta maestría tiene permanente relación a través de lo que nosotros nombramos como el tecnocampo. Tenemos un tecnocampo, es decir, no tenemos solo el campo, el campus
de
Uniminuto Calle 80, sino que tenemos un tecnocampo ampliado en México, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, con comunidades, con investigadores y con docentes de todos estos países, a donde nuestros estudiantes pueden ir y de hecho van a hacer sus pasantías Pero igualmente, a través del Tecnocampo, es decir, a través de la web, tenemos foros, encuentros, conferencias, encuentros permanentes de todas las semanas con profesores, pero también con estudiantes, pero también con investigadores y con sabedores. Cuando hablamos de sabedores, sí, estoy hablando de sabios que no tienen título académico. ¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Sabios que no tienen título académico, pero que son nuestros profesores y que tienen salario de personas con título académico, de maestría. Esto es algo que es igualmente revolucionario e innovador.
Sí, y es muy interesante porque tú me lo confirmas. Yo tenía la sospecha, pero ya me lo confirmaste. Uno como estudiante puede hacer la investigación en cualquiera de estos países. Es decir, si tú tienes el contacto o te interesa conocer, por ejemplo, a mí Perú me fascina, porque cuando uno se acerca a las culturas pre-incas, no, eso es una cosa estupenda. A uno le gira el mundo realmente, porque se da cuenta que todo ha sido inventado y en América Latina también se hicieron las cosas, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante para el postulante a esta maestría poder viajar y tener esas experiencias. ¿Esos viajes cómo se hacen?
Poder viajar se dice fácil, hacerlo no es tan fácil, pero de todos modos lo que nos permite esta red es llegar a las comunidades y compartir con ellos que nos acogen, que nos reciben. Nuestros estudiantes llegan a comunidades, no llegan siempre a hoteles, muchas veces lo hacen, pero pueden llegar a las comunidades que quieren recibirlos para poder compartir con ellos su conocimiento y sus formas de vida. Y esto es una riqueza increíble. Es decir, que un estudiante que nunca ha salido de Colombia, porque muchos de nuestros estudiantes nunca han salido de Colombia, y tengan la posibilidad de ir a México, a Chiapas, y encontrarse en el colegio de la frontera sur con comunidades de pueblos originarios, y con miradas tan diversas como las de los zapatistas, para poder comprender desde allí unas realidades que aquí cuando las lee uno en los libros pues le parecen interesantes, pero no más que interesantes y extrañas, porque nunca ha visto algo parecido, pero puede ir y verlo y compartirlo en una pasantía en la que pues cambia todo su horizonte de vida, ¿no? Como tú dijiste hace un momento, no sabíamos que el mundo podía ser diferente, y cuando uno lo ve diferente dice, entonces yo también puedo cambiar mi práctica.
Claro.
Y puedo cambiar mi vida en la comunidad.
Y eso sí que es importante, cambiar nuestras prácticas, porque es que definitivamente, y piénselo usted, querido oyente, desde que nace un niño, usted lo primero, hoy en día, lo primero que hace es darle un celular. Imagínese el mundo que usted le está permitiendo ver. Y es un mundo que ya está hecho para ciertas condiciones y para buscar ciertas realidades. Entonces, y de ahí hacia adelante, todo un programa académico que los niños y los jóvenes tienen que vivir y experimentar y sufrir en algunos casos, ¿no? Yo a mí en la escuela, en fin. Pero es eso, el mundo es muy distinto de lo que nosotros creemos, y yo supongo que los pueblos africanos también tendrán una historia estupenda que contar.
Fantástica, ¿no? Es la humanidad.
Claro, claro, pero fíjate que siempre nos lo han mostrado de una manera tan desdeñosa, como los pobrecitos, eso no tiene vigencia, eso no es importante.
Pues ojalá solo hubieran sido vistos en forma desdeñosa, pero fueron vistos en forma criminal.
Sí, claro.
Porque los convirtieron en seres no humanos y los trajeron esclavizados a nuestro territorio para imponer una cultura que no era nuestra. Todo esto que llamamos la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, pues imposición absoluta con esclavos y luego con destrucción total de las culturas originarias de los pueblos que aquí ya existían. Todo esto hace parte del programa que nosotros queremos construir, porque lo construimos con otros, no solo los profesores, no solo los directores, sino estamos hablando de un programa que tiene como fundamento y eje central la investigación. Todo esto de lo que estamos hablando para los estudiantes es una novedad total.
Claro.
Y tienen que investigarlo. Entonces, ¿cómo son definidos nuestros estudiantes? Son diseñadores de proyectos de investigación e innovación social. Diseñadores, son creadores. Y para eso les proponemos escuelas de pensamiento. Entonces los estudiantes no solo llegan al aula de clase, no solo van a pasantías, no solo tienen permanente atención a través de las redes, en concreto la red de comunicación popular que nombré antes, sino que tenemos unas escuelas de pensamiento en las que se matriculan los estudiantes y en donde tienen asesoría, tutoría, debate, conversación, escucha permanente en tres escuelas. Y esas tres escuelas cada una le aporta al estudiante según su propio interés, en el punto en el que le interese al estudiante formarse y hacer su proyecto de investigación. Una escuela de lo cultural y lo político en la vida diversa, una escuela de comunicación o formas de compartir y una escuela de pedagogías decoloniales para el buen vivir. El estudiante se matricula en una escuela de estas y trabaja, más bien conversa, porque la conversa es fundamental para nosotros, es la forma más interesante de comunicación. Conversa con pares, conversa con investigadores, conversa con sabedores acerca de lo que él está interesado en producir. Esto es también fundamental para nosotros. Sí. Estamos hablando de construcción colectiva de conocimiento.
Esta maestría, que es reconocernos, simplemente, y reconocer la riqueza maravillosa de América Latina. Las personas como yo, que hemos tenido la bendición inmensa de recorrer una buena parte de nuestro continente, nos damos cuenta que es absolutamente estupendo como geografía, las personas que hay allí. Cuando usted llega a un Perú o a un Ecuador, donde la gente viste el traje propio de sus ancestros, de su historia, y uno se pregunta, ¿y por qué se visten así? Y empieza uno a investigar esas culturas y uno se llena de ese sabor maravilloso de América Latina, que bien vale la pena ser reconocida y proyectada en un planeta hoy que empieza a buscar otros caminos. Nosotros aquí en el último café hicimos una serie muy pequeña de 4 capítulos con el profesor Useche de cómo se acaban los imperios. Y bueno, creo que el actual está patinando bastante y creo que nosotros somos una posibilidad de poderle contar a la humanidad, oiga, hay un buen vivir muy distinto de lo que el mundo contemporáneo y del mundo capitalista nos ha marcado. Y no significa esto que esta maestría tenga un sello o color X, creo que no. Es más, por el contrario, una apertura al conocimiento, a las sabidurías ancestrales, a lo que somos en América Latina y bueno, a recuperar todo ese saber que desafortunadamente no lo han escondido, enterrado o simplemente destruido. Es una maestría que no solamente es para los comunicadores sociales, creo.
No solo. Digamos que es para todos aquellos que están construyendo innovación, que están construyendo saberes en forma colectiva, que están produciendo conocimiento situado y que están abiertos a formas pedagógicas colaborativas, dialogales, críticas, para hacer unas sociedades justas y equitativas. ¿Y quién sería el alumno indicado? Pues en este momento no hay restricción. Tenemos estudiantes de ciencias sociales, tenemos artistas, tenemos gente que viene de la salud. En este momento entre mis estudiantes hay gente del trabajo social, hay gente incluso de ingenierías con las comunidades, de formas organizativas diversas, porque vienen estudiantes campesinos y también aborígenes, personas de la educación en particular vienen muchísimo. Y todo esto son factores diferenciales del programa, porque ¿a qué nos ha obligado todo lo que hemos dicho hasta ahora? Pues a generar un nuevo modelo de comunicación educativa. Como dije hace un rato, la primera generación se creó a partir de la primera mitad del siglo pasado.
Sí.
Y en la segunda mitad del siglo pasado, pues tuvimos en América Latina el aporte fundamental de Paulo Freire y de muchos otros latinoamericanos como Martín Barbero, bien conocido, que ha trabajado también en esta universidad. Pero luego estamos nosotros haciendo una tercera generación del campo. Estamos hablando de plantear otro modelo de comunicación educativa con los pueblos originarios, con, no para, con los investigadores. Estamos hablando de crear otras epistemologías y de definir como horizonte nuestro la decolonialidad. Es decir, nos obliga a ser creativos permanentemente, porque hacer este programa no puede ser repetir lo que se ha venido haciendo desde hace tiempo.
Claro.
De hecho, durante mucho tiempo se habló de la comunicación solo como la comunicación masiva.
Sí.
Y se habló mucho y solamente de la educación como la educación escolar. Y para nosotros no se reduce a eso. Existe una educación ampliada que existe en todo momento y en todo lugar. Y existe una comunicación ampliada que va mucho más allá de los medios masivos. Como dijimos antes, para nosotros, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de negociar, convivir, cohabitar. Estamos hablando de cultura democrática, que en este país es una necesidad vital.
Pero total, y en todo el continente. Doctor Germán Muñoz, pues realmente ha sido muy grato haber compartido con usted este último café. Y la invitación a nuestros oyentes a que, bueno, incursionen un poco en estos temas tan interesantes, que hacen la diferencia, que hacen la diferencia. Y como ustedes pudieron escuchar, la posibilidad de ingresos son de todas las áreas. Un filósofo aquí sería genial, un sociólogo, antropólogo, un abogado,
un biólogo,
uy, genial. Es decir, las posibilidades están dadas. Así que, don Germán, muchísimas gracias por su compañía.
A ti muy amable por la invitación y por esta conversación, que sin duda, pues dejamos la, como dicen en francés, la pulga en la oreja de algunos oyentes.
Bueno, y esperamos que moleste harto. Y a todos ustedes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.